COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Es difícil, en un día como hoy, ya sé que llevamos casi una semana con todo el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque la verdad es que no es una guerra en sí, es una invasión de Rusia sobre Ucrania. Esta tarde se están produciendo bombardeos en Kiev, y uno de los bombardeos han afectado a la antena de la televisión ucraniana y han habido bastantes muertos. La verdad es que a mí se me hace a veces difícil el intentar separar o el poder separar lo que está pasando en el mundo con Tiempo de Español. Sé que es difícil que algunos lo puedan entender también y lo puedan comprender, pero lo he dicho en muchas ocasiones. Soy una persona bastante comprometida, bastante sensible en este tipo de cosas y a mí me duele. Me duele lo que está pasando, sinceramente, y por lo tanto, desde aquí toda mi solidaridad con el pueblo ucraniano, sobre todo con los niños, la gente mayor, gente que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Si podemos, vamos a acabar el programa hoy con una canción, digo si podemos porque yo creo que sí que vamos a poder hacerlo, una canción de Frankie Goes to Hollywood que se llama War. Y una, claro, está en inglés. Yo quiero traducirles un poquito la letra de esta canción de Frankie Goes to Hollywood. No sé si a alguno de los oyentes le suena este grupo. Dice, entre otras cosas, esa letra de la guerra, War. Dice, la guerra es desprecio porque significa la destrucción de vidas inocentes. Guerra significa lágrimas para miles de madres, como cuando sus hijos van a luchar y perder la vida. Dije guerra, es un enemigo de toda la humanidad. Creo que esta frase a mí me emociona. Dice además, la guerra ha destrozado sueños de muchos hombres jóvenes. Claro, es una traducción que yo he hecho y que luego he buscado el traductor también. Y por supuesto que no se ciñe, a lo mejor faltan los artículos, etcétera, etcétera. Pero creo que deja sobre todo un poco en entredicho todo lo que está pasando y que vale la pena poder escucharla. Yo repito que posiblemente muchos oyentes no sé si conocen a este grupo, pero les recomiendo, es un grupo de los años 80, ¿eh? Ojo, años 80-90, no estamos hablando del año 2000 y algo. Frankie Goes to Hollywood. Luego lo escucharemos esa canción como final del programa, también como homenaje, por supuesto, a las víctimas que están en estos momentos, bueno, desgraciadamente sufriendo todas las familias ucranianas. Y repito, desde aquí ojalá se haga justicia un dictador. Como es Putin. Ojalá. Ojalá. Las 6 de la tarde, 5 minutos. En el control de sonido, nuestro compañero Héctor García. Hoy programa 4914 de la historia de Tiempo de Español a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Ayer hicimos lo que nosotros denominamos un monólogo y que titulamos Juego de Tronos. Este monólogo, más que un monólogo, esta historia que ayer contamos de Juego de Tronos se ha convertido en el programa más oído de Tiempo de Español de los últimos años, desde que se saben que se producen descargas. Ha sido el programa más descargado desde hace muchísimos años. Agradezco también a muchísimos oyentes, muchísimas personas que me han felicitado por el programa, pero yo más que la felicitación, lo que ayer pretendía era explicarles por qué estamos en esta situación de que no pasa nada y que no se toman decisiones. Era lo que yo intenté explicarles ayer, decirles ayer. No era oír el programa, sino escucharlo. Y si alguno lo tiene que escuchar 2-3 veces, que lo haga. Que saque sus conclusiones y que además sea capaz de valorar el por qué estamos en la situación en la que estamos, con un inmovilismo absoluto, con un director general que tuvo que dar la cara ayer, con un director deportivo que no ha aparecido y con un blanqueamiento absoluto por parte de la gran mayoría de medios de comunicación, cargando, entre otras cosas, la culpa siempre al entrenador. Yo no he escuchado a ningún medio, por lo menos de manera directa, que pidan una revolución, que pidan un cambio absoluto en la situación que estamos viviendo, que repito, no viene solo de lo que pasó el domingo en Villarreal, sino que viene de mucho antes. Y hoy, ya saben que tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, la vamos a tener en 10-15 minutos. Me gustaría hablarles de un tema colateral que yo no quise mencionar ayer porque no daba tiempo, pero que a través de pericos que estuvieron en Villarreal, claro, yo no puedo contarles cosas que yo no he visto. Pero sí que varios pericos me han contado situaciones que vivieron antes, durante y después del partido. Yo después del partido sí que vi lo que vi, y además lo conté en antena. Pero hay tres situaciones, repito, que se producen en Villarreal que deberíamos analizar y sobre todo que reflexione el club. Los dirigentes del club deben reflexionar. Primero, cuando el autocar entra en el Estadio de la Cerámica, entra de culo, había pues muchísimos aficionados del Español esperando la llegada del equipo para animarles. El autocar entra, por lo que me cuentan las caras de los jugadores, que no es la primera vez que pasa, no eran caras de alegría, no mostraban esa reciprocidad con la afición que tenían allí los 2.500 pericos que fueron a Villarreal. Y cuando el autocar entra de culo, yo no sé si tiene que entrar así porque sí, porque por seguridad, no lo sé. Pero cuando los jugadores bajan para que la afición los pueda ver, tienen que salir un poquito a la calle. Y yo las imágenes que veo, y que me han contado además, solo sale Diego López, sale un poquito Raúl de Tomás, Nico Melamed y un poco Vicente Moreno. Miren, esa decisión de salir cuando bajas del autocar para ir hacia la afición 10, 15, 20 segundos por parte de todo el equipo para agradecer el apoyo de esos 2.500 pericos que fueron a Villarreal, es que alguien, sea el director deportivo, ese que habla siempre de pertenencia y envía mensajes habitualmente como muy, no sé la palabra que podría decir ahora, de qué tipo de mensaje envía siempre Rufete cuando sale por televisión o en el famoso Insight, es decir, mensajes de, ya me saldrá la palabra, de motivación. Bueno, sí, yo creo que es motivación. Pues alguien les tenía que decir, yo no sé si en ese autocar viajaba Rufete, no lo sé, pero si no viajaba Rufete, les tenía que decir a los capitanes, que luego quiero hablar del tema de los capitanes, que eso es muy importante en este club, decirles, oye, cuando bajéis del autocar, ir hacia la zona donde está la gente del Español, la afición, salís de dos en dos, de tres en tres, les saludáis, hacéis gestos de agradecimiento, y eso la afición también lo agradece. Pero claro, cuando un equipo entra a un campo y está pensando en otras cosas que no es de verdad, en la intensidad que necesita, en agradecer a la afición y demostrar a la afición y dedicarle a la afición una victoria, pues las caras son de pomas agras, son cara de tristeza. Y eso es lo que es este equipo, un equipo triste. Un equipo triste gobernado por la tristeza. Y ese es el punto de partida donde uno empieza a perder un partido. Si ustedes se acuerdan cuál es la lectura que hacen el 99% de los jugadores que disputaron la final de la Copa del Rey en Madrid, más que la de Valencia, la de Madrid, porque en Valencia, bueno, no digo que éramos favoritos, pero el Atlético de Madrid había bajado a segunda división, el equipo estaba bien, pero en Madrid el favorito era el Zaragoza, que había eliminado al Barcelona, al Madrid, al Atlético de Madrid, me parece. Y nosotros íbamos un poco como, no como comparsas, pero bueno, al Español, que además estábamos en la zona baja de la clasificación, aún no estábamos tan en puesto de descenso, pero empezamos a partir de ahí a jijiji, jajaja, y al final nos salvamos el último día. Fíjense qué casualidad con la Real Sociedad. La Real Sociedad fue el equipo donde conseguimos salvarnos. Y la Real Sociedad fue el equipo donde nos metimos en Europa después de 11 años. No, perdón, 11 años, no, 2006, 2018, 12 años después. Para que vean ustedes. Es curioso, ¿no? Bueno, pues cuando tú hablas con los jugadores de la final de la Copa del Rey de Madrid, todos te hablan del autocar. Te hablan de ver la Castellana lleno de pericos. Claro, ayer, el día del partido, el domingo no era la Castellana, era Villarreal, era una situación distinta. Pero los jugadores tendrían que haber salido. Ese es el primer punto. El segundo punto es que al final del partido, cuando nos han metido el baño que nos meten, el 5-1, los jugadores, dirigidos por alguien, llámense capitanes, director deportivo o director general, tenía que haberle dicho a todos los jugadores, los que estaban allí, todos, incluido el entrenador, incluido todos los miembros del staff, a la grada, a la zona de la grada, todos allí a pedir perdón. Pero eso es demasiado duro, ¿no? Eso es demasiado duro. Aquí todo el mundo se acuerda cuando las cosas van bien. Y todos se alegran cuando van bien. Pero lo difícil y lo valiente es cuando las cosas van mal. Como el otro día. Te marcan 5-1. Haces el ridículo en el campo. Y no eres capaz. Todos. De ir. Hacia el metacrilato. Y pedir perdón. Eso es lo que tenía que haber hecho el equipo. Pero no. 4 o 5 jugadores que yo los vi desde medio campo, aplaudiendo a la afición. Así. Así, ese era el aplauso. Porque no se atrevían. No tenían la valentía de ir. Cuando uno es valiente y se atreve a eso, es que se da cuenta de que las cosas van mal, de que tiene que cambiar, de que su mentalidad es distinta. Pero como nunca pasa nada, porque aquí, ya lo saben, si es necesario recurrimos otra vez a la grada de animación, para darles lo que ellos necesiten, viajes, pancartas, pero nunca hay una autocrítica. Nunca hay esa autocrítica para decir, oye, lo hemos hecho mal, vamos a pedir perdón. No. Salió uno de los capitanes, Diego López, que fue el único que ha dado la cara. Los demás, ayer fiesta, hoy entrenamiento, ninguna declaración. Hoy tenía que haber salido el primer capitán, David López, pedir perdón públicamente y a partir de mañana, jueves, mañana miércoles, jueves, empezar a pensar en el Getafe. Que la gente empiece ya a pensar en el Getafe. Pero la gente está aún dolida. ¿Qué vamos a salir mañana a hablar y solo decir que ya ha pasado? Como siempre, ¿no? Aquí ya pasa todo. Vamos a olvidarlo, vamos a olvidarlo. Si tenemos que olvidar tantas cosas, pero tantas cosas, que llega un momento que tienes la mochila tan grande que al final te va a petar. Y al final va a petar. Tema Didac y tema en barba. Yo he visto las imágenes de Didac dando besos a la grada cuando la grada le decía Didac selección, Didac selección. A Embarba no sé qué le dijeron también lo mismo, pero no sé qué hizo Embarba, de qué manera Embarba se mostró contrario a lo que le decía la afición y se encaró. No lo sé. Embarba es uno de los capitanes. Ojo. Ojo que es uno de los capitanes. Yo no voy a justificar a nadie. La grada, y mañana estará con nosotros Jorge Larena, que estuvo allí y nos va a contar de primera persona cómo se vivió todo aquello. Es soberana para decir lo que quiera, porque no le faltó respeto a nadie. Se tuvo que tomar a risa lo que estaba viendo en el campo para no llorar. Y eso es muy duro. Cuando una afición se mofa de lo que está pasando, es que empieza a haber una desconexión brutal. Pero brutal. Y los dos jugadores que se encaran, que hagan un ejercicio de autocrítica, que se miren el ombligo y que valoren por qué la afición se mete con ellos dos y no se metió con otros. Que se lo hagan mirar, que eso es importante. Porque decir, es que ¿por qué me toca a mí? Bueno, pregúntate por qué te toca a ti. ¿Por qué la afición se ha metido contigo? ¿Por qué la afición se ha metido con Embarba? Y no pensar que ellos, es que yo jugué 10 minutos solo. ¿Por qué no se meten con Roble Tomás? ¿Por qué no se meten con Darder? ¿Por qué no se meten con Sergi Gómez o con Cabrera? Bueno, se podían haber metido. Pero curiosamente, para mí es un gravísimo error también de Vicente Moreno, el sacar a jugadores que ya no juegan nunca y llevarlos a los Leones. ¿Por qué no se metió la gente con Melamed? Y dijo, Nico, Nico, selección. Pregúntenle a la afición y que se pregunten los jugadores por qué. Esos dos jugadores. Tampoco se metieron con Buley. Se metieron con Didac y con Embarba. Para acabar, tema capitanes. Esto es muy peligroso, lo que está pasando. Los cuatro capitanes del Español son David López, Diego López, Cabrera y Embarba. ¿Cómo es posible que Cabrera, que lleva en el Español 2 años, y Embarba, que lleva en el Español 2 años, desde hace un año sean capitanes? Esto es algo muy peligroso. Ya sé que a veces los años no te hacen ser capitán o no. Pero a mí me parece peligroso. Que David López sea el primer capitán lo entiendo. David López no estaba el otro día. David López lleva un año muy difícil. Muy difícil. Del tema David ya hemos hablado. Pero creo que hoy David López tendría que haber salido a hablar. Él no jugó, pero él es el capitán del primer equipo, el primer capitán del primer equipo. Y tiene que salir y tiene que explicarle a los socios del Español que ellos son los primeros que están cabreados. Pero claro, a veces las palabras se las lleva el viento. Y todo el mundo está esperando que el próximo sábado con el Getafe, ese ridículo que hicieron, se convierta en una fiesta este próximo sábado. Y podamos ganar, porque si no nos complicamos mucho la vida. Que David sea el primer capitán me parece lógico. Que Diego López sea el segundo capitán me parece lógico. Pero que Cabrera y Embarba sean capitanes no me parece lógico. Cabrera es un jugador que es verdad que este año está, desde enero está muy mal. Está muy mal. Pero que Embarba no haya sido capaz de renunciar a la capitanía estando en la situación que está y que además se encare con la afición, me parece mucho más duro. Y lo que también me parece muy duro es que haya jugadores que llevan o que llevan muchos años en el Español y que no hayan dado ese paso de ser capitanes. Y hablo de Darder, por ejemplo, y de Melendo. Melendo lleva en el Español desde la escuela. A lo mejor el carácter de Melendo no le permite ser capitán. Pero es que, ¿me pueden decir ustedes qué jugador puede ser capitán del Español y que dé la cara? Al margen de David y Diego López. Ninguno. ¿Quieren que les diga la lista de jugadores a ver si alguno puede ser capitán? Esto es lo que representa la pertenencia, Rufete. Esto es lo que tú quieres que vivamos todos, que no haya ningún capitán de los jugadores que son veteranos aquí porque no se atreven a ser capitanes o porque por carácter no lo son y tengamos que ser o elegir por parte de la plantilla dos capitanes que llevaban ni un año en el Español y ya lo eran, como Embarba y Cabrera. ¿Es normal? ¿No sería más normal, digo yo, que Raúl de Tomás pudiera ser uno de los capitanes? Lo que pasa es que Raúl de Tomás es otra historia. Claro. Por eso siempre digo que Rufete es muy valiente con los débiles y muy débil con los fuertes. Solo hay que ver las redes sociales. Y con eso está todo dicho. Miren, ¿ustedes consideran que Oyer, bueno, ya se va, puede ser capitán de este equipo? No. Óscar Gil, que lleva año y medio, no. Miguelón, que lleva año y medio, no. ¿Por qué no es Pedrosa capitán? Uno de los capitanes, que lleva muchos años en el Español. No tiene carácter. Digo, yo pregunto. Porque debería ser uno de los capitanes, por los años que lleva en el club y por ser de la cantera también. No tiene carácter. ¿Por eso no se presenta a ser capitán? ¿O no lo eligen sus compañeros? ¿O pasa? Didac. Yo creo que Didac en su momento, creo que fue capitán. En un momento determinado, hace unos años. Pero bueno, Didac está de prestado ya en el Español. Prestado gracias a Rufete desde hace dos temporadas. ¿Calero puede ser capitán? No. Sergi Gómez acaba de llegar. Cabrera es capitán. Cabrera tiene carácter, sí, aunque está mal ahora. Pero Cabrera lleva un tiempo que tampoco está siendo el Cabrera que todos queremos, a nivel de dar la cara. Tenía que haber dado la cara ahora. Cabrera dio la cara en su momento, y eso ya lo sé. Pero ahora, en estos días, tenía que haber sido él, David y Diego López. Embarba, no esperemos nada de Embarba, que está enfadado con el club. ¿Desde cuándo Embarba no sale para hablar del club? Morlanes no puede ser capitán. Morlanes está cedido. Darder. ¿Por qué Darder no es capitán? Que alguien se lo pregunte. Que alguien se lo pregunte por qué Darder no es capitán. ¿Keydy Vare puede ser capitán? Sí. Podría ser capitán. Mucho más que Embarba. Pero claro, Keydy Vare llega medio año más tarde. Claro. Embarba llega en el invierno del 2020 y Keydy Vare llega en verano del 2020. ¿Fran Mérida? No. ¿Yangel? Tampoco. Melendo, no sé si tiene ahora 24 o 25 años, lleva 20 años casi en el Español. ¿Por qué un jugador que lleva tantos años en el club no es capitán? También habría que preguntarlo. Puado, que también lleva años en el Español, ¿por qué no es capitán Puado? ¿Es demasiado joven? ¿El carácter? Di Mata, sin comentarios. Buley, sin comentarios. Mbarba, es capitán, pero yo no sé de qué es capitán, a lo mejor para negociar primas, pero para otra cosa. Vadillo, que está en el Málaga. Alex Vidal acaba de llegar. Loren acaba de llegar. Vilena acaba de llegar. Y Nico Melamed lleva un año en el primer equipo, año y pico. Pregúntense, en esta lista de 26 jugadores, incluido Vadillo, ¿por qué no salen cuatro capitanes? ¿Por qué no salen cuatro capitanes? Pregúntenselo. 6 y 26, una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de Ferran.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga del Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el Carreno 1 número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Por fin ya no tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a mis abogados.
Si tienes problemas para llegar a final de mes, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados expertos en cancelar deudas sin pagarlas. 900 90 70 45. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
No sé si a ti te apetece pasear.
6 y 28, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. La verdad es que ayer la primera estrella, como siempre, y las dos estrellas, fueron a la salud de los 2.500 pericos que estuvieron en la cerámica y a todos los que no fueron porque no pudieron ir, pero que estuvieron pendientes del partido. Pues hoy es difícil a la salud de quién me tomo esa primera estrella, sinceramente. A la salud de los oyentes, no, a mi salud no. ¿De quién? No sé de quién. Bueno, es igual, no importa. A la salud de los oyentes de Tiempo de Español que me aguantan, que llevan aguantando 4.914 programas y sobre todo a todos los que han entendido perfectamente lo que ayer les explicamos en el Juego de Tronos. A todos ellos va dedicado o va dedicada esta primera estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Qué bien sabe en cada programa, en cada momento, en cada partido, una estrella, Estrella Damm.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
¡Ahí está! ¡Un oyente al que captar!
¡Mi fibra va que se las pela!
Ten cuidado que este tipo te la cuela.
Digi es la red de fibra más rápida de España. Disfruta de 300 megas de fibra más 10 gigas y llamadas ilimitadas por 30 euros. Infórmate en el 1789 o en ventajasdeirporlibre.es. Digi, patrocinador oficial del Español.
6:31, empezamos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, pero les hablamos de Ferran Vacacional, porque Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia en un entorno natural en la montaña junto al mar. www.ferranvacacional.com. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos. Para información y reserva, llama al teléfono 93-648-00, 93-648-00 o al 647-915640, 647-915640. Ferran Vacacional, y disfruta de unas vacaciones inolvidables. 6:31, saludamos a Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
A Ferran Graney también. Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, y a toda la familia Perica. Buenas tardes.
Buenas, no, te tengo que preguntar. No sé si escuchaste Juego de Tronos.
Sí, escuché Juego de Tronos. Sí, más o menos, Javier, porque siempre te
prestas. Ya, pero tienes la opción de escucharlo más tarde también, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad. Pero te fui escuchando el programa, sí.
¿Qué valoración haces? No sé si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la situación que estamos ahora, que viene de todo esto.
Sí, sí, estoy de acuerdo, porque al menos la lectura de por qué estamos en esta situación, cómo hemos llegado, los actores principales y quiénes se mueven la silla, quiénes, hasta llegar a esta situación, yo creo que lo explicaste magnífico.
Yo no sé si me he dejado algo, ¿tienes alguna parte más de conocimiento de todo esto?
No, creo que a grandes trazos sabía parte de la historia, algunas cosas que contaste, pues incluso tampoco las sabía, pero fue, vaya, una buena explicación de una película digna de Hollywood, ¿eh?
Ferran, te pregunto lo mismo, Juego de Tronos.
Pues muy bien, sí, yo escuché muy de acuerdo contigo, prácticamente en el 99, por no decir el 100%, me faltó el último capítulo, ¿Quién reinará?
Eso es la segunda parte de Juego de Tronos.
Pues esto, para tranquilidad de la familia Perica, yo creo que para que no nos dé un infarto un día de estos, habría que, por esta situación, es año tras año, desgraciadamente, pero bueno, ahora lo comentamos más abiertamente.
Hombre, me gustaría saber el final, pero es complicado saber el final, ¿eh? Yo no sé si... Dime, Ferran.
No. Podríamos hablar, es que supongo que este club necesita una revolución espectacular. Yo estoy, independientemente del partido, porque ya el partido ya, lo preocupante es que a mí ya ni me cabreó ni me indignó, ya estoy en modo, vulgarmente, pasota. Lo que sí tengo la mosca tras la oreja, que la segunda división no la tenemos tan lejos. Yo creo que lo primero que nos interesa es salvarnos, los 40, 42, los que hagan falta, y una revolución que solo quede RDT. Y ya está.
Bueno, no es tan fácil todo esto. Arnau, ¿tú crees que quien tenía que haber dado la cara ayer era el director deportivo?
Sí. Yo creo que es obvio. Pasa que aquí volvemos a lo de siempre y un poco a lo que has explicado tú. Aquí hay muchas sillas en juego, muchos movimientos y cada uno sale en función pues de cuando tiene, cree que tiene que proteger su parcela. Pero ayer era una crisis para mí, estamos en una crisis deportiva, que de esa crisis deportiva también se deriva una parte de la crisis institucional, pero que ya tienen que decidir otras personas que están más arriba, en principio el presidente, por lo tanto ayer debería haber salido el director deportivo a dar un mensaje de calma y tranquilidad.
Pero claro, esta crisis no viene solo de ahora, eso está claro. Es decir, el paso por segunda división es un paso de castigo por lo que hicimos mal el año anterior, pero que era un paso temporal, estaba claro, porque es que si no hubiera sido así, estaríamos ahora en una situación mucho peor. 2 años en segunda ya es el desastre. Pero volviendo al tema este, porque luego os preguntaré a los dos qué haríais o qué hubierais hecho después de lo del partido con el Villarreal, qué decisión hubierais tomado. El tema de los capitanes que he comentado al principio del programa, claro, yo es que le doy vueltas a muchas cosas, ¿no? Pero es algo preocupante, es un poco el espejo del club.
Sí, es que el club tiene muchos temas que cambiar, muchísimos. Igual esto nos daría para varios debates, varios programas seguidos.
Un 24 horas.
Exacto, nos daría para 24 horas, Javier, con desayuno incluido. El tema está que evidentemente, como bien comentas, la situación de los capitanes y quiénes son capitanes ahora y lo que representan dentro del grupo humano del equipo y la ascendencia que tienen, pues no representa seguramente el peso específico de lo que es la plantilla, ¿no? Y el máximo exponente es la situación de Embarba. Ahora mismo yo creo que Embarba, si no es el jugador más señalado, viene a ser uno de los más señalados por la afición, seguramente por su rendimiento deportivo, por muchas cosas. Hombre, pues no sé si es adecuado que Embarba sea capitán. Se me ocurrirían otros nombres, creo que más preparados, con todo respeto para Embarba, para ser capitán del equipo.
Bueno, eso es algo que siempre he preguntado por quién elige los capitanes, cómo se eligen, y bueno, normalmente los eligen los propios jugadores, aunque hay equipos que los capitanes se eligen entre los jugadores y el propio entrenador decide también, como en su momento hizo Pochettino. Pochettino decidió elegir a los capitanes, sacar a Tamudo y poner a los capitanes, y puso de primer capitán a Dani Jarque. Yo no sé si alguno tendría que haber dado un paso hacia adelante en este sentido, pero bueno, eso es algo que no lo sé y por lo tanto no lo puedo explicar. Ferran, ¿qué hubieras hecho tú? Y no digo, no voy a acabar la frase porque no creo que sea la más adiene en estos momentos.
A ver, en referente a las explicaciones que dio Durán, yo creo que Durán, el tema deportivo no tiene que salir a dar la cara. Lo que pasa es que creo que Rufete es muy listo y utilizó un comodín para no quemarse él y que saliera otro a dar la cara. Pero a nivel deportivo, el que tiene que hablar es Rufete. En referencia a los jugadores, son profesionales y son personas públicas. Quiero decir, ellos han de mantener una imagen y han de estar a las duras y a las maduras. No han de ser unos señoritos que están en una urna de cristal y cuando las cosas no les sale bien a ellos, todo hay que hacerles parabienes y encima hacerles la ola. Yo creo que el partido de Villarreal ya se perdió antes de empezar a jugar el partido. El hecho de que la gente, de que el jugador ya no vaya a estar con tu afición, que han venido 2.500 personas, por favor, acércate, que no cuesta nada. Y aparte creo que había una valla unos 15 metros de separación entre jugador y afición. ¿Qué te cuesta? Es que Vicente Moreno les tenía que obligar con mayúsculas a ir delante de su afición y a saludar.
Bueno, yo no sé si es Vicente Moreno o son los capitanes o es desde la dirección deportiva, que es la que gobierna todo, quien tenía que haberles dicho, oye, cuando salgáis del autocar, no sé, Arnau, si estás de acuerdo o no, salir con la distancia que había, además, y de tres en tres, de dos en dos, hacer un gesto a la afición. Yo creo que hubiera sido lo lógico.
Aquí han fallado muchas cosas. Falló en la recepción del equipo, que fue espectacular por parte de la afición. Falló tener algún gesto más de complicidad, como si se tuvieron hace un par de años, aquel día que además llovía y todo, un par de gestos de complicidad, salir los jugadores, aplaudir. Había una distancia, por lo que vi, considerable. Me pareció feo y eso creo que eso ahí le pertoca a Vicente Moreno, seguramente. Y luego al final del partido me pareció aún más feo. Y sí, supongo que los jugadores tenían vergüenza, estaban enfadados, muchas cosas podemos pensar, pero vaya, se han desplazado 2.000, 2.500 personas. Vete por lo menos, acércate, no te quedes en el medio campo y vete a aplaudir a tu gente.
Es que fueron cuatro los que aplaudieron, que eso lo vi yo y lo conté. Y fueron cuatro desde el centro del campo y creo que tenían que haber ido todos a la zona del metacrilato y pedir perdón ahí.
Claro, y hay que ir a aguantar las reprimendas, que no pasa absolutamente nada, que hay que ir a eso. Hay que ir a aguantar las reprimendas, que la afición por eso es soberana y no pasa nada. La gente, los realmente afectados fueron la afición, que con ese desplazamiento masivo y le das ese partido son las principales víctimas.
Ese es el problema, Arnau, que mai pasa res en aquest club.
Bueno, sí, ese es uno de los grandes problemas, efectivamente, Serrán, ahí te doy la razón, que nunca pasa nada. Es verdad, es una gran verdad, triste verdad.
Arnau, ¿qué hubieras hecho tú?
¿En qué? ¿En el tema de los jugadores?
No. ¿Hubieras tomado alguna decisión después de lo del otro día?
Mira, si la determinación es cesar a Vicente Moreno, yo te digo que ahora no lo hubiera cesado. Yo le daría este partido con el Getafe. A ver si ha sido realmente un accidente, que no lo creo. O le daría este partido, que ahora sí que creo que es un partido a cara de perro y donde te juegas muchísimo. Yo le daría este partido. No hubiera tomado la decisión de cesar a Vicente Moreno. Otra cosa es que ya para final de temporada creo que el club debería hacer un cambio total en toda su estructura deportiva.
Y entonces volvemos a la pregunta que os hago a los dos. Primero te la hago a ti, Arnau, luego a Ferran. ¿Quién toma la decisión?
Pero la decisión, tal como está configurado el tema, Rufete la toma sobre Vicente Moreno y entiendo que Chen con Durán la toman sobre Rufete. Entonces, al final volvemos siempre en un bucle en espiral donde creo que acaba diciendo Chen. Por eso digo siempre que, con todo el respeto que tengo al presidente y la gran inversión económica que ha hecho, que hay que agradecérsela, que es de 11 sobre 10, creo que es el principal culpable en la pirámide de responsabilidades por no tomar estas decisiones.
Ferran.
A ver, yo haría una... te hago una pregunta, Javier, tú que estás más enterado. ¿La plantilla cree en Vicente Moreno?
Bueno, yo creo que no, pero yo no estoy en la plantilla, por lo tanto, yo puedo dar una opinión sobre lo que veo y lo que sé.
¿Tiene la culpa Vicente Moreno?
Hay una parte de responsabilidad de Vicente Moreno porque ha generado que haya ciertas injusticias para mí en la plantilla.
Correcto.
Para mí es, repito, es una opinión personal. Y no, ya no hablo de nivel de exigencia, simplemente hablo de jugadores que estaban en un estado de forma penoso, que han estado jugando siempre, ahora ya no juegan, creo que se permite a muchos jugadores actitudes en el campo que no se pueden permitir. Y luego
pero
está...
¿A quién sacas?
No estoy hablando de quién saco ahora. Yo te digo, tú me has preguntado si quieren en el entrenador. Y luego está, por ejemplo, actitudes dentro del propio campo, como por ejemplo la de, ya no hablo de Raúl Tomás, de cabrearse, de jugadores que ni miran al compañero, o Cabrera, que lleva cometiendo el mismo error durante 3 partidos seguidos y que el otro día no estuvo en el partido tampoco. Pero claro, volvemos a la raíz. El entrenador es elegido por el director deportivo. Si el director deportivo cesa al entrenador, significa que su proyecto se va al garete. Y por lo tanto él, si fuera honrado y tuviera principios, él se iba con el entrenador.
Pero, eso no va a pasar.
Bueno, no. A ver, Ferran, tú me has preguntado.
Sí.
Y yo te estoy contestando lo que yo pienso. Es decir, la pregunta que volvemos a hacernos todos, y es lo que ayer hablábamos de Juego de Tronos, es ¿quién es? Porque si en un club normal, el director general le tiene que comunicar al presidente que esto no funciona y que él considera que debe cesar al director deportivo y al entrenador en un club normal. Pero como este club no es normal, el director general en estos momentos no tiene la capacidad suficiente para tomar esa decisión y es más fácil que el director deportivo cese al director general que el director general cese al entrenador o al director deportivo.
La casa al revés.
Claro.
Pero entonces, a nivel, cuando se toman estas decisiones deportivas, entiendo, ¿quién asesora a Chen?
Porque yo claro, sé, en su momento lo asesoraba Perarnau, pero Perarnau ya está en otra órbita. Tiene que haber alguien quien asesore a Chen.
ofrece. Si Chen tiene que pedir, se va a asesorar en bufete para ver si lo despide a él, mal vamos. Mal vamos.
Arnau, ¿alguna cosa más?
No, que es una situación... El gran problema es que yo, Javier, no le veo la solución al tema. No le veo la salida, porque ya son muchos años con estas situaciones enquistadas, no sabemos qué grado de información tiene el presidente, qué pensamiento pasa por la cabeza del presidente. Pues yo no sé verle la solución, o no sé verle cómo quieren darle la vuelta al calcetín desde el club. No lo sé. Yo sé lo que haríamos nosotros, lo que harías tú seguramente, Javier, lo que haría Ferran, lo que haría yo. Creo que eso lo tenemos bastante claro, pero no estoy en la mente del presidente y eso me preocupa bastante.
Bueno, yo lo que hubiera hecho hubiera sido cesar al director deportivo, claro, cuando nos baja a segunda división.
Claro,
es que yo
claro,
creo
claro,
que
claro.
En el único club que renueva al director deportivo después de bajarlo a segunda es el Español. Entonces, a partir de ahí, ya construimos la cosa... o la casa de una manera totalmente extraña. Metemos primero el ascensor y luego metemos la casa encima.
Sí, por eso te digo que exacto, que seguramente llegaríamos a una unanimidad y a un consenso nosotros muy rápido, o la inmensa mayoría de los aficionados, y lo que pasa por la mente del presidente y de la gente que hay ahí dentro es un verdadero galimatías. Entonces, eso es lo que me preocupa.
Para acabar, Ferran, ahí digo Arnau, luego acabo con Ferran. ¿El fin de semana a qué hora jugamos? ¿Hockey?
El fin de semana hockey, pues tenemos un problema porque coincidimos prácticamente con el fútbol, jugamos a las 5 de la tarde.
Con el liceo, ¿no?
Sí, con el liceo, sí.
Imposible cambiarlo.
Del liceo hemos tenido que adaptarnos y bueno, hoy por ti, mañana por mí, pero sí, es así una coincidencia.
¿Más tranquilo después del día del Lloret?
Sí, más tranquilo, Javier, la verdad que me ha durado el enfado unos cuantos días, sí, la verdad que... Para mí fue un golpe muy duro, sobre todo la manera en que se produjo, el desprecio que se hizo hacia nosotros, todo. Creo que nosotros ahora perfectamente podíamos estar terceros en la clasificación y vamos a ver si esos puntos a final de liga no nos hacen falta, pero bueno, ya no los podemos recuperar.
Gracias, Arnau, y suerte.
Gracias, Javier.
Ferran, un placer. ¿Alguna cosa más?
Muchas gracias. Sí, yo creo que si alguien puede hacer algo somos nosotros, la afición. Y hacernos notar cuando estemos jugando.
¿Tú crees que el club, por ejemplo, va a permitir alguna pancarta que entre en el estadio en contra de Rufete?
Bueno,
o contra.
No, pues también nos van a prohibir expresarnos.
No, expresaros podéis expresaros, pero pancarta ninguna.
Bueno, es igual, pero podemos decir.
Sí,
bueno,
pero las pancartas son bonitas también.
Sí.
Y estaría bien que de la misma manera que se dejan pasar. Pancartas apoyando al club, etcétera, etcétera, apoyando a los jugadores, también se dejen pasar pancartas cuando hay un descontento de la afición contra el club o contra alguna persona del club. Un placer, Ferran.
Igualmente.
Hasta luego. 6:47, una pausa, nos vamos a Boquet y vamos con los dos últimos tertulianos.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Wings Mobile patrocina la sección de hockey en Tiempo de Español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
¿Sabías que Actimel tiene la fórmula más completa? Y es el único con alto contenido en vitamina D y además vitamina B9, hierro y zinc. Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Nos vamos a Buquet la Boquería. Desde 1930, la clase y la calidad de todos sus productos, tanto en la carnicería como en el restaurante de Buquet la Boquería. www.buquet.es, 93-317-5743, 93-317-5743. Si quieres reservar para ir al restaurante, reservar una mesa para el restaurante. Y, por supuesto, no solo lo puedes hacer por teléfono, sino también puedes hacer tu reserva online a través de www.buquet.es. Calidad, clase, Buquet la Boquería desde 1930. Espero que el sábado encontremos jugadores de calidad del Español en el partido Español-Getafe 4 y cuarto, desde las 3 en la sintonía de Tiempo de Español. 11 minutos para las 7, seguimos con nuestra tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Saludamos a Isidra Espiga y a Xavi López. Xavi, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Isidra, buena tarde, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Xavi, ¿alguna consideración de Juego de Tronos?
Creo que te faltó la música, ¿no? La banda sonora un poco.
Bueno, hoy vamos a poner War de Frankie Goes to Hollywood.
Sí, gran grupo de los 80.
Para ir en contra, como siempre, de esa invasión de Rusia a Ucrania. Pero, ¿te sorprendió algo de lo de ayer? ¿Puedes añadir algo más?
Bueno, con Arnau siempre decimos una metáfora que se dice que perro no come perro, ¿no? Significa que no sabemos la bicefalia hasta qué punto llega de quién es el que manda más. Teóricamente, el director general ha de estar por encima del director deportivo y luego el entrenador, ¿no? Pero claro, no sabemos el nivel, en caso de destitución, ¿no? Lo que hablabais antes, ¿no? Entonces, realmente yo pienso que el hombre clave, al final de todo, es un poco Mao, ¿no? Mao es el que habla el idioma con él, el mismo idioma. Y al final, el que tienes que convencer un poco es a Mao, porque por mucho que hablen por videoconferencia, siempre te pillarás, bueno, a nivel de sensaciones, ¿no? De que hable tu idioma, ¿no? Así que está claro que no sabemos lo que va a pasar. Para mí está claro que tiene que haber un cambio total en la dirección deportiva, del entrenador. Y aparte, el problema es lo que arrastra Durán, ¿no? Porque si Durán no... ya lo visteis ayer cómo se expresaba, ¿no? Entonces puede
a
ser
mí me preocupa, ¿sabes qué me preocupa de ayer? Que Durán se quemó, cargó contra los jugadores y cuando cargas contra los jugadores, ojo.
Cuidado,
cuidadín. Isidra.
Mira, yo escuché un poquito ayer todo el tema este de Juego de Tronos que dices tú y no me sorprendió nada porque creo que tú en otras ocasiones ya más o menos ya lo contaste, ¿no? O sea, que estaba prácticamente al corriente de todo lo que tú dijiste. Pero aquí hay una persona clave para mí, una persona que acaba de nombrar Xavi, que nadie le habla de él, es Mao. Mao es la única persona que le pasa el informe a Mr. Chen, porque es el único que habla su idioma y es el único que está aquí las 24 horas en Barcelona y lo está viviendo él. Y él, para mí, es el que le pasa toda la información a Mr. Chen. Y Mr. Chen es el que tiene que solucionar ese tema. Ni Lucete, ni Durán, ni Vicente Moreno. Es Mr. Chen que ha puesto aquí todo su patrimonio, todo un dinero, que gracias a él, y muy agradecido de todo lo que ha hecho, porque si no, vete a saber dónde estaríamos, pero quien tiene que solucionar el tema no es otro que el presidente, Mr. Chen.
Xavi, ¿qué hubieras? Xavi, que hubieras... por cierto, recordemos que esta noche hay partido de básquet a las 10 de la noche.
Estoy más nervioso que cuando juega el fútbol.
Escolapis Español, partido importante, partido aplazado.
Exacto, a las 10 de la noche, y si alguien quiere venir a ayudarnos en la calle, a venir algunos días.
Bueno, ¿qué hubieras hecho tú, Xavi, en la situación actual? ¿Qué decisión hubieras tomado?
Mira, después del día de Villarreal, que tuvimos un estreno así agridulce en La Peña, en el local nuevo, la verdad es que piensas, luego fríamente piensas, si Vicente Moreno se va con Rupete no sirve de nada. Sí que es verdad que en ese momento pensabas, necesitamos un golpe de efecto, ¿no? Alguien nuevo, que faltando 12 jornadas, pueda cambiarle la cara a jugadores que parece ahora que son infravalorados o infrarrendimiento, y sobre todo un entrenador que puedas pensar que te pueda servir para el año que viene. Pero es complicado, es complicado. Entonces, claro, pero si Rufete no se va y es el que tiene que tomar la decisión, es que al final, mira, yo no tengo nada en contra a nivel personal de Rufete ni de Vicente Moreno, ni mucho menos, vamos. Me iría con ellos de fiesta, ¿no? Pero es que me refiero que el hecho de... Todo radica en lo mismo, y lo contaste tú muy bien. El hecho de cuando bajamos a segunda y se tenía la avenida. Como hace el 99% de los clubs. No solo no se va, sino que confecciona el equipo no solo no se va, te baja el femenino y mantienes toda la estructura deportiva del femenino. Los juveniles son un desastre, el fútbol base, ya se han acostumbrado a estar en media tabla. O sea, es todo, es un desastre. Entonces, piensas, si no se va a ir Rufete, ¿qué vas a hacer? ¿Vicente Moreno? ¿Y quién te garantiza que vas a mejorar? Entonces, insisto, si no hay una renovación total, no. Y yo creo que de cara a la galería tú puedes decir, bueno, al final del día hablaremos, pero el club, si lo quiere que hacer, tiene que pensar ya quién quiere entrenador y quién quiere director deportivo.
Isidro.
Yo me gustaría tener un entrenador.
Yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú?
Yo prácticamente cambio radical rápidamente. Y aparte, te voy a decir una cosa que antes lo has preguntado. Yo soy capitán del equipo y saco al equipo a saludar a la afición. La saco a gorrazos, si hace falta. Pero todos tienen que salir. En las vallas estaban a 15 metros de donde estaba el autocar. No hace falta que se acerquen. Salen allí, saludan. Y cuando se termina el partido, yo, capitán, los pongo todos detrás, ahí delante de la portería, a saludar la afición y a pedir disculpas. Yo, como capitán. Yo soy una persona que dentro de la pista, y mi carácter era diferente a cuando estoy fuera de una pista. Yo dentro de una pista tenía un mal carácter de cojones. Perdona la expresión. Pero no se me reía nadie en la cara.
No, no, es decir, que falta liderazgo en el vestuario.
Exacto. Exacto. Disculparme la expresión que acabo de hacer, ¿eh?
No, disculpado. Bueno, pues nada, Isidro, un placer. Suerte esta noche frente a Escolapis.
Ahí vamos, ahora dentro de un rato me marcho para allá ya.
Igualmente, Xavi, un placer,
pues nada,
como siempre.
A ver si tenemos suerte el sábado.
A ver si es verdad. Las 6:56, por cierto, que mañana a las 5 de la tarde se juega en la Dani Hark el partido de octavos de final de la Copa de la Reina de fútbol entre el Español y el Madrid Club de Fútbol. Nos vamos a Rombus, nos tomamos una estrella y les dejamos hoy con Frankie Goes to Hollywood. Ya sabes que Rombus es tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial. También especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, en gestión y asesoramiento inmobiliario, seguros y protección familiar y patrimonial. Recuerda, Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156, Gran Vía Carlos III, 124, Rombus, www.asesorespericos.com. Hoy ponemos nuestra estrella un poquito antes, gracias a los tertulianos, también a nuestro compañero Héctor García en los mandos técnicos, en este programa 4914. Me voy a despedir antes para dejarles con un trocito de esta gran canción que es War, de Frankie Goes to Hollywood. Ya les he leído un poquito la traducción de esta canción, que dice: la guerra ha destrozado sueños de muchos hombres jóvenes, no hay lugar para ello. La guerra es desprecio, porque significa la destrucción de vidas inocentes. Guerra significa lágrimas para miles de madres, como cuando sus hijos van a luchar y perder la vida. Nos tomamos esa última estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español. Como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices con una buena estrella. Ponemos hoy el punto y final con esta canción de Frankie Goes to Hollywood, War, dedicado a todas las víctimas que están muriendo en Ucrania por culpa de un descerebrado y un loco llamado Putin. Por ellos, por ellas, War, Frankie Goes to Hollywood. Hasta mañana a las 6 en Tiempo de Español. Say